Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Buenos días. Bien, señor, momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, y estamos a lunes, comenzando la semana. O como dice Lucy, subiendo la cuesta del lunes. Estamos a 6 de abril del 2015. Así que, bueno, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio, Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o de la internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café. Con esa tacita calientico, muy antisabrosa, que nosotros, Patricia y yo, la disfrutamos ya gracias al colega Moisés López y su amabilidad. Así que buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción el privilegio, el honor, el placer de contar en la mañana de hoy lunes, comenzando la semana, con Patricia Martínez, de la zona de la Víbora, Santos Suárez, Cuba. Así que, y me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Interrogan en Panamá a los primeros activistas independientes cubanos que llegan al país para la Cumbre de las Américas. Afirma comunicador cubano que el régimen de Castro está preocupado por la legitimidad que la Cumbre de las Américas está dando a la oposición y a la sociedad civil. Decenas de venezolanos escapan mensualmente de su país para radicarse en Uruguay. Y el Papa Francisco cerró la Semana Santa con un panorama sombrío de los problemas mundiales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Funcionarios de inmigración de Panamá interrogaron a 3 cubanos de la sociedad civil independiente que llegaban a Costa Rica, donde habían participado en actividades organizadas por el Partido Movimiento Libertario y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
El diario independiente cubano 14 y medio informa que los 3 cubanos forman parte del primer grupo de la sociedad civil independiente que llega a Panamá para participar en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas.
Se trata de Eliezer Ávila, del grupo Somos Más, Kirenia Yalit, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y Yacer Rojas, de Cubalex.
Eliezer Ávila dijo a 14 y medio que los funcionarios tenían una información errada sobre la participación de los activistas independientes cubanos en la cumbre, pues, continuó Ávila, creían que venían a sabotear las actividades de la cumbre.
Por otra parte, la activista cubana Rosa María Payá denunció que fue detenida al aterrizar este domingo en el Aeropuerto Internacional de Panamá.
Dijo en Facebook que la detuvieron en la puerta del avión y amenazaron con deportarla a Cuba si causaba disturbios en Panamá. Vayan a su país a causar disturbios, le dijo un agente de seguridad.
Payá también dijo textualmente: ahora me ponen en detención, dicen que verifican mis documentos, estoy en algún lugar del aeropuerto.
Rosa María Payá reside en Miami e integra el Movimiento Cristiano Liberación, grupo formado en Cuba por su padre Osvaldo Payá Sardiñas, quien falleció en el 2002.
Exactamente a las 5 o 6 minutos y desde La Habana, el periodista del diario independiente 14 y medio, Reinaldo Escobar, dijo que el régimen comunista cubano está preocupado porque la Cumbre de las Américas está dando legitimidad a los grupos de la oposición y de la sociedad civil independiente cubano.
Las autoridades cubanas están preocupadas por lo que puede ocurrir en Panamá en relación con la presencia de grupos de la sociedad civil y de la oposición alternativa en Cuba en los foros sociales de Panamá. Están preocupados porque realmente es la primera ocasión que se le da legitimidad a los grupos de la sociedad civil cubana y de la oposición en un evento de esta envergadura. Muchas veces grupos de la oposición y la sociedad civil cubana han asistido a eventos internacionales, por ejemplo, un evento que se hace en México, un evento que se hace en Polonia, pero no de esta naturaleza, que es un evento continental, paralelo a una cumbre de presidentes donde 35 presidentes y 35 países van a estar representados. Lo que no comprende el gobierno de Cuba cuando critica a que la OEA ha permitido o ha dado visas o credenciales a la gente de la sociedad civil alternativa y de la oposición en Cuba, es que es muy común que opositores de otros países que no comulgan con la política gubernamental de otros países reciben esas credenciales, porque en el resto del mundo, en América Latina, es normal que los gobiernos que estén en el poder tengan opositores y haya organizaciones de la sociedad civil que, sin ser necesariamente opositoras, tengan puntos de discrepancia con el gobierno. No acaba de aprender esa lección el gobierno cubano y se irrita de algo que es la realidad, que no todos los cubanos están de acuerdo con la política del Partido Comunista y creen tener el derecho de exponer su punto de vista, no solamente dentro del foro interno de Cuba, que es muy complicado y muy difícil porque se prohíbe y se reprime, sino también en foros internacionales como son estos eventos paralelos a la cumbre de los presidentes de los países de América.
Un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron acosados por turbas castristas en Baire, municipio contramaestre de Santiago de Cuba, cuando repartían impresos sobre aspectos de derechos humanos y la foto de José Martí. Una joven, Adela Eloísa Reyes Silva, activista de la cédula Grito de Baire, supeditada a la UNPACU, relató los pormenores a Radio Martí.
Mi nombre es Adela Eloísa Reyes Silva, soy activista de la cédula Grito de Baire. Hoy, día 5, junto con el secretario y miembro de la célula, nosotros salimos a repartir impresos de la Declaración de los Derechos Humanos sobre UNPACU. Estamos pegando pegatina con la imagen de Martí y hablándole a las personas, el cual se empezó una rebelión grandísima de muchas personas que no empezaron a caer atrás. Al secretario, junto con dos activistas más, le cayeron a golpes. No he podido saber de ellos. Hace poco vi pasar un carro de patrulla donde se llevan a los presos políticos. No pude alcanzar a ver si ellos iban ahí, pero yo creo que sí se lo llevaron preso porque les estoy timbrando y no me contestan. Yo andaba con mi hijo chiquito de un año y a las personas no les importó nada de eso. A mí no me hicieron nada porque otra persona de la multitud se pegó a mí y me indicó por otra calle para que no me hicieran nada. Todavía no sé qué habrá pasado con los otros activistas. Yo no sé hasta cuándo las personas van a estar ciegas. Nosotros les estamos hablando la verdad y ellos saben que es la verdad y sin embargo nos reprimen porque yo sé que muchos le tienen miedo a este gobierno.
El sábado 4 de abril se cumplieron 35 años de que 10.000 cubanos ocuparan la embajada del Perú en La Habana.
En la madrugada del 4 de abril de 1980, el gobierno cubano retiró los guardias que custodiaban la embajada de Perú en La Habana y anunciaba por la radio y altavoces que podían irse del país si les daba la gana.
El hecho ocurrió después de que el 1 de abril, un ómnibus con 12 cubanos a bordo embistiera las rejas de la sede diplomática del Perú en La Habana, lo que provocó la reacción de los guardias cubanos que vigilaban la embajada.
Durante el tiroteo, uno de ellos, Pedro Ortiz, perdió la vida por el rebote de una bala disparada por uno de sus compañeros.
A pesar de que se comprobó que ninguno de los 12 asilados estaban armados, el gobierno cubano insistió en que se trataba de un asesinato por parte de delincuentes amparados por la embajada del Perú.
Se estima que 10.800 cubanos lograron ingresar a la sede diplomática en esos días, iniciando uno de los capítulos más dramáticos del éxodo cubano, el Mariel.
Decenas de venezolanos escapan mensualmente de su país para radicarse en Uruguay. La crisis económica, política y social de Venezuela ha provocado que durante los últimos 6 meses, 355 ciudadanos de ese país hayan escapado rumbo a Uruguay.
Según la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, anteriormente se asentaban en su territorio unos 36 venezolanos anualmente.
Cifras extraoficiales estiman que más de 1 millón de venezolanos han salido a residir fuera de su nación. Una cuarta parte de ellos se encuentra en los Estados Unidos.
Exactamente a las 5:11 minutos, y el presidente boliviano Evo Morales expresó el domingo la esperanza de que haya un debate sincero con Estados Unidos en la Cumbre de las Américas.
En la cumbre que se llevará a cabo en Panamá el 10 y el 11 de abril, Morales dijo que aprovechará la ocasión para pedir que América sea un continente pacifista, donde no haya intromisiones ni espías.
Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores desde el 2008, cuando Morales expulsó al representante estadounidense Philip Goldberg, y luego Washington hizo lo mismo con el representante boliviano Pablo Guzmán.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, hablando el sábado en la televisión estatal, dijo que Teherán estaría en condiciones de volver a su nivel actual de actividad nuclear si Occidente se retira del acuerdo nuclear que está programado para ser finalizado en junio.
Zarif declaró que los iraníes le van a demostrar al mundo que están comprometidos con sus promesas y mostrarán al mundo que otros buscan pretextos contra ellos.
Aseguró Zarif que en el momento en que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirme que Teherán está cumpliendo con el acuerdo nuclear, Estados Unidos debe poner fin a todas las sanciones económicas y financieras contra la nación islámica.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando, madrugando con muchísimo placer para ustedes. Hoy lunes, comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López, control del sonido Teo Girón, la producción Patricia Martínez. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión de esta cita de lunes, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Tenemos también la entrevista en el contexto de Alborada Guajira, que nos regala por acá Valdelín Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy mientras subimos la cuesta del lunes, como dice ella, y estaremos escuchando también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Béisbol de las Grandes Ligas por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Este martes a las 7 de la noche, los Bravos de Atlanta, piloteados por el cubano Freddy González, de visita en Miami frente a los Marlins. Recuerda, este martes a las 7 de la noche por esta, tu emisora favorita, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. y a toda hora por martinoticias.com.
Tenemos pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, donde se convierte en un frente estacionario. Desde el norte de las Bahamas, el frente estacionario penetra el norte de la Florida hasta las aguas del nordeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida y a Cuba con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Interrogan en Panamá a los primeros activistas independientes cubanos que llegan al país para la Cumbre de las Américas. Afirma un comunicador cubano que el régimen de Castro está preocupado por la legitimidad de la Cumbre de las Américas que está dando a la oposición y a la sociedad civil. Decenas de venezolanos escapan mensualmente de su país para radicarse en Uruguay. Y el Papa Francisco cerró la Semana Santa con un panorama sombrío de los problemas mundiales.
Madeleine Hidalgo, claro, y su Alborada Guajira, buena entrevista.
Muy buenos días, Cuba le saluda a Madeleine Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Juan Rufino. Rufino, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena. Quisiera retomar o tomar un tema que en estos momentos ha ocurrido en Cuba y es la venta por parte del gobierno a una empresa brasileña. Es decir, se ha vendido el Central de Rodas a una empresa brasileña. Desde este punto de vista, yo quisiera decir que esto es una de las principales medidas que realmente va a resaltar al guajiro cubano y a los obreros que van a trabajar en esta industria. ¿Por qué? Esta empresa brasileña va a ponerle mejores condiciones de vida a los obreros que allí van a laborar. Va a pagarle mejor, aunque realmente hay que poner una cuota dentro de esto también. El Estado sería el que le pague a los obreros, van a recibir un mejor incentivo. ¿Por qué? Porque la empresa va a pagarle, por otra parte, a estos obreros también. Es decir, se va a ver el cambio de estos obreros que van a estar trabajando en esta industria y los que van a trabajar a nivel estatal. Es decir, que esto es una de las cuestiones importantes que ha tenido el pueblo cubano. Es decir, es una gran mejoría para el pueblo cubano que realmente comiencen a ver la importancia que tienen las industrias privadas dentro de todo sistema. Ahora bien, independientemente de que se tenga este tipo de beneficio, nosotros desde un punto de vista no estamos de acuerdo en todos los aspectos. ¿Por qué? La pregunta es sencilla. ¿Dónde quedamos los cubanos?
Exactamente. Nos gustaría a nosotros los cubanos también que se nos diera nuestra oportunidad y no seguir siendo relegados a ciudadanos de cuarta clase en nuestro propio país. Pero quiero agradecer a Juan Rufino por su testimonio. Los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos. No falten.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy y ya yo te parafraseé. En la mañana, cuando abrimos la mañana a las 5, dije, bueno, como dice Lucy, estamos subiendo la cuesta del lunes. Como dice Lucy, te parafraseé. Me quedó bueno eso, ¿eh?
Subiendo la cuesta del lunes.
Bueno, de todas maneras, a ver, ¿cómo pasó?
Te voy a estar casando toda la mañana.
Sí, ya me di cuenta. ¿Cómo pasó este fin de semana? ¿Qué hizo usted el domingo?
¿En qué te diste cuenta? Si no, yo no te he dicho nada. Te estoy, te estoy parafraseando.
Pero te estoy preguntando.
O sea, las cosas tuyas son, vale la pena repetirlas.
Bueno, muchísimas gracias, pero yo te estoy preguntando qué hiciste este domingo.
Ah, no, mira, realmente lo pasé en casa, mirando películas.
¡Qué bueno! ¡Qué buena vida! Yo sí, tuve que ir a recoger huevitos.
Ah, bueno, no, yo no. Yo no tengo, el montón de nietos no viven aquí en Miami. Viven allá por Virginia. Viven una, la nietecita en Nueva York, bailando con su conejita. Y entonces
bailando con su conejita.
Me mandé una conejita y me mandaron un video que te lo voy a enseñar, bailando con su conejita, que es casi el tamaño de ella. Y tengo los otros nietos allá regados en la zona de Nueva York.
Bueno, yo también tengo mi nieta chiquita lejos, pero aquí tengo un nieto chico.
No, pero espérate, llega un nieto más en octubre.
¡Qué bueno! Está aumentando la familia.
Sí, llega otro más en octubre ahora.
Bueno, pues a celebrar mi vida. ¿Y es hermanito de la que baila con la conejita?
No exactamente. No. Después te voy a enseñar la que baila con la conejita. Eso está comiquísimo.
Oye, pues la Semana Santa no en todos los lugares fue tranquila. Sí. Bueno, tú sabes que en cada lugar tiene su peculiaridad. Yo creo que la más grandiosa fue la de España, como siempre. Ay, cuando vemos eso, esas grandes procesiones, que por cierto, las grandes procesiones empiezan a surgir después del siglo X y el siglo XI,
sí.
Porque antes de eso, primero la persecución de los cristianos y todas estas cosas, y después, porque todavía no se había implantado lo que es lo de las imágenes.
Sí.
Pero es grandioso, sea usted católico, no lo sea, pertenezca a otra religión.
Claro, claro,
es
claro.
Algo realmente espectacular ver las imágenes de la Semana Santa en muchísimos lugares. Por ejemplo, en Inajar, que es una villa con casas de blanco y empinadas calles empedradas por allá por Córdoba, al sur de España. La Semana es Santa es observada con un rigor increíble. Está la cofradía de los apóstoles.
Sí.
Cada uno de los apóstoles carga un cráneo. Mira qué cosa tan curiosa. Un cráneo humano y una cruz negra.
¿Pero qué es eso?
También, sí, sí. Mm. Entre las procesiones, ¿no? Como significan,
sí, claro,
como,
claro, sí.
Como los 12 apóstoles, pero estos apóstoles son como, son personas que pertenecen a la cofradía y es muy, muy peculiar. Llevan máscaras distintivas, túnicas y un rosario mientras marchan en procesión detrás de una urna tallada en forma de Cristo muerto.
Sí.
Lleva un cráneo humano en las manos y una cruz negra. Y esa, qué curioso, esas ropas de hermandad con las que ellos desfilan pasan de padre a hijo. Porque no está permitido el ingreso de mujeres.
¿Qué te parece?
Ahí nos vamos un poco más, sí, atrás, ¿no? Y en muchas regiones de España se observa a los habitantes con una devoción muy, muy particular, lo que es Andalucía, las famosas ventanas y portales, la gente cantando lo que le llaman los cantares, que son como un cantejondo de que ellos interpretan de una manera pues muy peculiar, y las procesiones han alcanzado sin duda alguna un alcance mundial. Por otra parte, fíjate que allá en Puerto Rico, Puerto Rico dio la nota durante las festividades de Semana Santa. Más de 400 personas fueron detenidas,
¿sí?
6 asesinadas y 3 murieron en accidente. Este es el saldo, 418 personas detenidas, 21 armas de fuego ilegales decomisadas, $14,000 y 24 vehículos confiscados. Así que fue una Semana Santa, sí, caliente.
Imagínate.
En lo que es la parte de San Juan, oye, San Sebastián, Mayagüez.
Sí.
Es increíble.
Oye, quería recordarte que un día como hoy, bueno, son las 5:25 minutos de la mañana, un día como hoy, exactamente, nace la cantante cubana Celeste Mendoza.
¿Te acuerdas?
Sí, ¿te acuerdas aquella noche de la playa? Digo, no, me fui para...
No, esa no, esa la cantaba Gina León.
Sí, es verdad, la cantante cubana Celeste Mendoza, reina de Guaguancó, como le llamaban, nació un día como el 6 de abril del año 30, allá en Santiago de Cuba, la tierra de Tebu y Giró. Ella empezó como corista de Cabaret Tropicana, debutando como cantante en el canal CMQ de la televisión cubana, allá en los años 50, en la década de los años 50. Se hizo famosa por su particular estilo de interpretación del ritmo del guaguancó, así como por su ropa y peinado exuberante. A finales de esa década, el de los 50, fue una de las cantantes, fíjense que es interesante, que más disco vendió en Cuba y llegó a sobrepasar en popularidad incluso a cantantes ya establecidos. Y este es uno de los temas que subraya como de los que más le gustaba en las victrolas a las personas escuchar. Celeste Mendoza, que me castigue Dios.
Vengas a buscarme, no vengas a inquietarme, que todavía te quiero, igual o más que ayer. Es cierto que al mirarte me has dado mucho gusto, lo que no te esperaba era volverte a ver. Tanta mi alegría que tuve loco impulso de estrecharte en mis brazos y ponerme a llorar, pero cuando me acuerdo de lo que tú me has hecho, mi loca, te lo juro, te volvería a besar. Te conozco, me has hecho tanto daño, si no me he matado, es por respeto a Dios. Hay alguien a quien odio, a esa mujer que quieres, pero ni a ella quiero verla como estoy yo. Sé que andas diciendo que el día que tú lo quieras, que quieres a dos plantas, implorándote amor. Es cierto que te quiero, pero aún yo tengo vergüenza, y si vuelvo contigo, que me castiguen, que me castiguen.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj. Un saludo para nuestro amigo tubitero y que escucha el programa, Juni Mora, Oscar y Lucy. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Seguro que sí. Gracias, Juni. Lucy.
Muchísimas gracias, Juni. También un saludo para el escritor Ernesto Morales Alpizar, que está allá comiendo con los koalas y está muy contento. Un saludo para él, que nos acaba de mandar un mensaje y dice que es escritor.
Que es escritor.
Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Mira, vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Ahí está ahora Oscar esperando su Twitter, arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se reunirá el presidente Barack Obama con miembros de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas. Ciudadanas por la Democracia piden justicia para los fusilados en el caso de la lancha de Regla en el 2003. Calificadora estadounidense advierte que la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo en Venezuela. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelve a criticar el acuerdo nuclear alcanzado entre las grandes potencias e Irán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama se reunirá con miembros de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas, que comenzará el 10 de abril en Panamá.
Ricardo Zúñiga, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró en una entrevista con el canal Univision 23 que Obama se reunirá en Panamá con miembros de la sociedad civil cubana y con representantes del sector privado.
No sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con activistas cubanos. El 8 de noviembre del 2013 platicó con los opositores cubanos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Guillermo Coco Fariñas, que de la coalición Fantu Umpacu, ambos premios Sájarov, durante una reunión de recaudación de fondos en la ciudad de Miami.
En la entrevista concedida a la periodista Gloria Ordaz, Zúñiga no confirmó si Obama se reunirá en privado con el general Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas.
Por otra parte, representantes de la sociedad civil independiente de Cuba adelantaron a Radio Martí algunos de los temas que le plantearían al presidente Obama en caso de que éste se reúna con ellos en la Cumbre de las Américas en Panamá. Nuestro colega Andrés Reyes tiene este reporte.
Representantes de la sociedad civil independiente de Cuba adelantaron algunos de los temas que tratarían con el presidente Barack Obama en caso de que se encuentren durante la séptima Cumbre de las Américas.
En Estados Unidos tiene una responsabilidad moral por la democracia en el mundo, incluida Cuba.
Guillermo Fariñas es el representante del Foro Antitotalitario Unido y considera que aunque parte de la oposición cubana no está de acuerdo con la política del presidente, los Estados Unidos deben condicionar su ayuda económica a Cuba.
Vemos que es un momento que el gobierno cubano está desesperado por lograr encontrar un salvavidas financiero y ha virado sus ojos hacia Estados Unidos. Este es el momento, creemos, necesario para Estados Unidos poner una serie de condicionantes hacia la democracia para que el cambio sea una negociación verdadera.
Una negociación verdadera que dé lugar a libertades políticas, económicas y de asociación en Cuba, explica la activista banera Tamara Rodríguez.
Por ejemplo, estamos pidiendo la libertad de asociación, la libertad de expresión, e inmediata revisión de todos los casos políticos, liberación de todos los casos políticos que existen en el país.
Para Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Pues si tiene lugar un encuentro de representantes de la sociedad civil independiente, o sea, el Movimiento de Derechos Humanos y Prodemocracia, con el presidente Obama u otro dignatario de Estados Unidos o de otros países, lo recibiremos como una forma de apoyo humano y reconocimiento moral a nuestros pacíficos esfuerzos para que las cosas mejoren en Cuba, no que empeoren. ¿Sí?
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:35 minutos, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un informe sobre los arrestos ocurridos en Cuba durante el mes de marzo.
La organización no gubernamental con sede en España indicó que hubo 480 detenciones por motivos políticos.
Dice que la cifra es similar a la de febrero, pero con un notable descenso en la cifra de mujeres detenidas, que disminuyó de un 60 a un 27%.
El observatorio enfatiza que 480 es menos que el promedio de detenciones arbitrarias reportadas el pasado año, unas 750 al mes, pero casi cuatro veces mayor a lo registrado en enero.
Exactamente a las 5:36 y tras asistir a la misa dominical en la Iglesia de la Caridad del Cobre en Centro Habana, las Ciudadanas por la Democracia hicieron una marcha por calles del municipio y pidieron la libertad de los presos políticos y justicia para los tres fusilados en los sucesos de la lancha Baraguá en abril del 2003. La información la proporcionó a Radio Martí la coordinadora del grupo en Occidente, Rosario Morales La Rosa.
Después de salir de misa, hicimos una marcha y fuimos hasta nuestra casa sede, que queda en la calle Águila. Nos dimos cita ahí para pedir libertad por los presos políticos. Ahí también levantamos nuestras voces por la cumbre de Panamá, nuestros hermanos de la sociedad civil que van a representar a la sociedad civil aquí en Cuba. Se habló de la lancha de Aragua, se habló y estamos abogando porque estos muchachos no tienen hecho de sangre alguno, para pedirle, pidiendo la libertad, porque queremos devolverle a esa familia la alegría. La Ciudadana para la Democracia también recordamos a los tres negritos que fueron asesinados en el caso de la lancha de Baraguá, y estamos pidiendo justicia por este asesinato a estos muchachos jóvenes que le apagaron la vida, y a esta familia cubana que perdieron sus hijos también.
Desde Quemado de Güines, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Villa Clara, Ibarz González, rechazó las afirmaciones del cardenal Jaime Ortega de que en Cuba ya no hay presos políticos.
Como católico cristiano y practicante de la fe católica en Cuba, y como preso de conciencia, me dolió muchísimo las palabras del cardenal Jaime Ortega, desconectado de la disidencia en Cuba, a todos los hermanos que estamos presos, que son cientos, y también a todos aquellos que de una forma u otra han cogido el martirio. Entre esos nuestros hermanos Waldo Payá, Jaro, Lara Poyán, que murió de una forma bastante misteriosa. Dos damas de blanco que cada domingo son golpeadas, discriminadas. Quiere decir que un líder religioso no debe de estar, digamos, desconectado de sentir el pueblo, y también de ese pueblo católico que cada domingo va a misa. Entonces, uno no se puede refugiar en su palacio arzobispal y olvidarse la realidad del cubano.
En otras informaciones, la firma estadounidense J.P. Morgan advirtió en un informe que la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo en Venezuela.
A pesar de que las cifras no han sido difundidas por el Banco Central de Venezuela, J.P. Morgan calcula que la economía en el 2014 se achicó en un 4%.
También dice que el gobierno venezolano, tras perder ingresos debido al bajo precio del petróleo, estará precisado para vender activos públicos, solicitar préstamos y limitar aún más las importaciones.
JP Morgan considera que las causas de los problemas macroeconómicos son la falta de una política fiscal y la tasa de cambios sobrevaluada y múltiple. También anticipa que el estrés económico exacerbará las tensiones políticas y sociales.
Más de América Latina, los desaparecidos por las lluvias en Chile ya superan el centenar. Según el más reciente balance del gobierno chileno, el temporal de la semana pasada le cobró la vida a 25 personas, mientras 10 o 101 permanecen desaparecidas.
La cifra de damnificados se elevó a 29.741 y casi 3.000 de ellos aún permanecen en albergues. Se reporta también la llegada de las primeras 30 casas de emergencia que se instalarán en la región de Atacama, una de las más afectadas por los recientes temporales en Chile.
Son las 5:40 y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que el acuerdo alcanzado entre las grandes potencias e Irán no detiene el programa nuclear iraní, ni elimina las centrífugas que enriquecen el uranio.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que el acuerdo final abrirá una nueva página en las relaciones diplomáticas de su país con el mundo.
pero Netanyahu no cree una sola palabra de lo que dice el gobierno iraní, porque está convencido de que el proyecto de Rouhani implica la eliminación de Israel y la conquista del Medio Oriente.
El periodista sirio Mazen Darwish ganó el premio UNESCO a la libertad de prensa. Carla García nos informa.
El periodista y activista de derechos humanos sirio Mazen Darwish fue el ganador de la edición 2015 del Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano a la libertad de prensa. Mazen Darwish, quien se encuentra actualmente en prisión, es un abogado y defensor de la libertad de prensa que preside el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, fundado en 2004. Un jurado independiente formado por profesionales de los medios recomendó la candidatura de Darwish para el premio por el trabajo que ha realizado en su país durante más de 10 años, pese a sacrificios personales, prohibiciones de viajar, acoso y torturas, y repetidas privaciones de libertad. El periodista es uno de los fundadores del diario Voice y del portal independiente de noticias SyriaView.net, prohibido por las autoridades sirias. Darwish está encarcelado desde febrero de 2012, fecha en que fue arrestado junto con dos colegas más. La entrega del premio, dotado con $25,000, tendrá lugar el 3 de mayo en Letonia. El premio anual UNESCO Guillermo Cano honra a una persona, organización o institución que haya hecho una contribución destacada a la defensa y promoción de la libertad de prensa en algún lugar del mundo, en particular en situaciones de peligro. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Y las autoridades de Kenia identificaron este domingo a uno de los cuatro hombres armados que mataron a más de 100 jóvenes universitarios el jueves como el hijo de un funcionario gubernamental.
El Ministerio del Interior dijo que Abdirahim Abdulrahim fue uno de los cuatro terroristas que atacaron el campus de la Universidad de Garissa y mataron a casi 150 personas.
El Reuters informa que el padre del agresor había reportado a los agentes de seguridad que su hijo había desaparecido de la casa. Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señores, estaremos conversando. Ayer comenzó la pelota en serio. Las grandes ligas comenzaron anoche a las 8. ¿Qué te parece? Tenemos por acá con nosotros a Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Cobertura especial sobre la séptima cumbre de las Américas desde Ciudad Panamá. No se la pierda toda esta semana a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, gracias a una diferencia tan profunda entre las altas presiones del Atlántico y a un centro de bajas presiones sobre las costas de Sudamérica, a esto se llama gradiente, vientos con fuerza de galerna están afectando las costas de Colombia y las aguas del Caribe al sur de Cuba. Por otra parte, la intensidad de los vientos alisios está provocando chubascos dispersos sobre Puerto Rico, La Española, Honduras y las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto, y así, señor, muy contento el hombre. Ya empezó la pelota con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Sí, señor Oscar, buenos días. Ya tienes toda la razón. Ya empezó la pelota. Ayer los Cardenales le ganaron a los Cubs, pero eso es para ahorita, porque vamos a comenzar, como hacemos de costumbre, con los Miami Heat, que perdieron los dos juegos que tenían este fin de semana. Han escogido un mal momento para entrar en una mala racha, Oscar. Porque estaban en buena posición, ya sí, ahora, sí. Después, han perdido 7 de sus últimos 9.
No. It's no good, para decirlo en inglés.
No good. Y ayer perdieron 112-89 y han caído empatado con los Indiana Pacers, con el equipo que perdieron ayer, en noveno lugar. Así que en este momento están fuera de lo que es los playoffs, están a un juego detrás de los Boston Celtics y un juego y medio detrás del séptimo lugar de los Brooklyn Nets. Así que no están en buena situación, faltando solamente 5 juegos por jugar. Porque ya lo que quedan son 5 jueguitos. Juegan mañana martes en casa contra Charlotte, entonces el jueves contra los Chicago Bulls, el sábado contra Toronto, el lunes que viene contra Orlando, y entonces viajan a Filadelfia para cerrar la campaña.
Perdón, es que ganando todos los juegos que le quedan tampoco califican.
Va a ser difícil.
Ni ganando tienen todos los juegos, claro.
Bueno, en este momento tienen que depender de que los otros equipos que están delante de ellos pierdan,
claro.
Y que
claro,
se han puesto en una mala situación, pero eso pasa. Las lesiones, todos los problemas que han tenido este año han sido demasiado hasta el momento, pero vamos a ver si se recuperan y pueden por lo menos apretar un poquito aquí y no sé, es que no sé ni qué pensar, la verdad, porque honestamente no le veo potencial en este momento. Ellos tenían que haber ganado estos dos juegos que tuvieron este fin de semana.
Claro.
No lo lograron, desgraciadamente. En el resto de la NBA ayer, Houston le ganó a Oklahoma City 115-112. Cleveland le ganó a Chicago 94-99, San Antonio sobre Golden State, una sorpresita ahí, 107-92, pero San Antonio siempre aprieta cuando llega al final de la temporada.
Sí, señor.
Nueva York sobre Filadelfia 101-91, los Utah Jazz le ganaron a Sacramento 101-95 y los Clippers de Los Ángeles vencieron a los Lakers de Los Ángeles 106-78. Cuando regrese contigo en el próximo segmento, vamos a hablar de pelota, y como tú dices, ya comenzaron ayer y los Cubs no pudieron con los Cardenales, pero hablamos con más detalle y todos los juegos señalados para hoy, así que no te vayas muy lejos.
Perfecto, gracias, Jerry.
Se reunirá el presidente Barack Obama con miembros de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas. Ciudadanas por la Democracia piden justicia para los fusilados en el caso de la lancha de Regla en el 2003. Calificador estadounidense advierte que la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo en Venezuela. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu vuelve a criticar el acuerdo nuclear alcanzado entre las grandes potencias e Irán.
Bien, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, subiendo buenos la días. Cuesta del lunes. Oiga, sí, la cuesta del lunes, pero hoy va rápido el lunes.
Sí, yo lo siento así, de esa manera, ¿eh?
Así van corriendo, sí, los búfalos en la India.
Sí, así se escapó un bufalito de una casa particular y andaba correteando por las calles de una ciudad norteamericana. Y la policía le cayó atrás. ¿Viste la noticia eso?
Ah, no, fíjate, sí, yo te iba a hablar acerca de los búfalos que se queda, sí, vez más solo en el menú de los amantes del chuletón en la India.
Ah, sí, no,
porque
no,
hay una ofensiva del gobierno hinduista y nacionalista que prohíbe, como todos sabemos, el consumo de carne de vaca. Regiones de gran parte del país pues secundan con leyes que prevén hasta 10 años de cárcel.
Tú no me digas.
Por hacerlo. Así que si usted se come un bistec, le puede costar 10, sí, años en la cárcel.
Sí, sí,
bueno. No obstante, fíjate que en la vaca, en su cultura ellos piensan que en la vaca pues moran cientos de miles de dioses, según la tradición hindú.
Imagínate tú.
Y bueno, pues todos estos dioses van a poder seguir campando a sus anchas por, sí, las calles de las, entonces, caóticas ciudades indias.
Entonces, cuando usted se come un bistec, está en contacto con los dioses.
No, no, ahí nadie le hinca el diente, por Dios. De toda, pero es que no solo, sí, eso. Las personas que tienen vacas han optado por, sí, fotografiarlas e instalarles microchip para su control. ¿Qué
no
te
diga.
Parece?
Mira eso.
Sin embargo, el pobre búfalo no forma parte de ese grupo privilegiado de bovinos dignos de protección, como son también el toro o el buey.
Entonces y está a expensas entonces de los...
Pues sí, del diente, eso
del
sí.
Del diente.
Para los amantes de la carne, sobre todo los cristianos, que son... las castas más bajas de los que viven allá en la India y los musulmanes que controlan el mercado. Y entonces, ¿qué sucede? A falta de vaca, pues le queda el búfalo.
Sí.
Y hay un barrio musulmán de Nizamuddin que es muy famoso allá en el centro de Nueva Delhi, donde se alternan las mezquitas y las librerías en las que se vende el Corán con carnicería, donde se venden pues la carne de búfalo.
Mira eso.
Y los puestos callejeros con pinchos de esta carne a las brasas. Y venden mucho, dice un señor que de los que entrevistaron que tiene ese puesto desde hace 20 años.
Búfalo al pincho.
Búfalo al pincho, sí, es como el pincho ese de...
Barbecue,
que...
búfalo barbecue.
Ajá, ¿qué
te imaginas tú?
Que te ponen, hay personas que no ponen solo al pincho las brochetas, aquí le llaman brochetas, ¿verdad?
Sí, la brocheta, sí.
Que hay quien las pone a asar y le pone un pedazo de carne, un pedazo, sí, de cebolla, ají,
alterna,
etcétera.
Un ajicito, una cebollita,
ajá,
la
y todo
después,
eso, pero, sí, allá es muy estricto lo, sí, lo del problema de las vacas. Y entonces las autoridades son estrictas también con la carne de búfalo, no los dejan trocear, pues en esos, sí, lugares ya tienen que llegar listos para usarlo.
Sí.
Y toda esa rigurosidad, ¿no?, es parte del gobierno, que dice que sentenció a un carnicero porque ha multiplicado el precio y no quieren que los controles, pues, claro, han venido, bueno, multas, todas esas cosas.
Lo que yo te decía hace un rato es que vi la noticia ayer exactamente, un búfalo joven que se escapó de su casa, andaba correteando por las calles de una ciudad, la policía le caía atrás en los carros de la policía, y tengo entendido que al final fue feliz, lo devolvieron a su hábitat, a su casa, donde lo estaban esperando.
Y era búfalito.
Un búfalo joven. Pero bueno, un tamaño espectacular, porque el búfalo es un animal grande, ¿no?
Enorme,
corriendo,
enorme,
por la acera. Parece que alguien tiene una pequeña finca, no sé, pero cerca de un pueblo, o en un pueblo, y se escapó el animalito.
Así me Así pasó me a mí con una chiva que me encontré.
No me
digas. Y la chiva se había escapado. Y, ah, sí,
¿tú te encontraste una chiva?
Sí, encontré una chiva y la enlacé, sí, como si estuviera en el rodeo.
No me digas.
Y me la llevé a mi casa como, sí, si fuera un perrito ahí. Pero afortunadamente...
¿Le diste hierbita?
El dueño apareció, ¿no? Yo lo puse...
Bueno, no. Yo diría, lamentablemente el dueño apareció. Pues ya tú te querías hacer dueña de la
pues
chiva.
Pues sí, hubiera sido feliz la chiva en mi casa.
Y competir, que y competir con Viñoli, que tiene su chivita ahí.
Pues sí, pero la chiva mía no es escandalosa, no es como la que usan en el Revoltillo, que es una chiva un poquito chusma. La mía era una chiva chusma.
Una chiva cachiva.
Una chiva chiva.
Y va a la redundancia.
Pues sí, sí, he hecho mona, ¿verdad? La han contagiado.
No, es que la chiva
los
del Revoltillo.
Los protagonistas del Revoltillo.
La chiva del Revoltillo no come hierba, come chicharrón.
Ah, bueno.
Está en otra cosa.
Entonces sí estamos bien. ¿Qué tenemos en la música hoy?
100% cubano, Pedro Luis Ferrer.
Ay, bueno.
Como que mi Cuba es cubana 100%, como que mi Cuba es 100% cubana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Luego me iré a Varadero a separar una casa con este dinero mío que me lo gané en la zafra. En la zafra, como que mi Cuba es cubana 100%, como que mi Cuba es cubana 100%. Mañana reservaré un yate allá en Barlovento. Mañana reservaré un yate allá en Barlovento. Quiero pasar una tarde capturando la langosta, disfrutando a plenitud las riquezas de mi costa, las riquezas de mi costa.